39 periodistas en el mundo, 14 de ellos en Latinoamérica, la mayoría en el país azteca, señaló el informe. El documento hace hincapié en que la probabilidad de que los autores de los asesinatos de periodistas en México sean juzgados es casi nula, teniendo en cuenta que la tasa de impunidad de ese tipo de delito contra los informadores supera el 90%, denunció la organización defensora de los periodistas. Hasta aquí su boletín informativo. A las 5 de la tarde, más informaciones. Les habló Pedro Corzo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para los oyentes. Claro que sí, dentro y fuera de Cuba. Gracias por escuchar las noticias como son. En unos minutos en la tertulia, Miguel Díaz-Canel está pidiendo ayuda a los economistas oficialistas para desatar las fuerzas productivas, así como lo ha escuchado usted. Y hoy vamos a tener en consideración también un artículo titulado Gobierno y leyes en la próxima Asamblea Nacional, una crónica, un artículo de la periodista invitada en este programa, Miriam Leiva. Y hoy precisamente se cumplen 5 años del histórico proceso de acercamiento entre La Habana y Washington.
Exactamente, lo que le llamaron la política del deshielo, que terminó con la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países, las embajadas, la reapertura de las embajadas, etcétera. Eso, interesante tema. Miriam Leiva va a estar abordando el tema también junto con nosotros. Por cierto, ya lo había dicho, Miriam Leiva, nuestra tertuliana, porque ya comenzamos.
Las noticias como son, tertulia.
Desde La Habana y a través del teléfono, Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan, que sé que son muchas, y bueno, y para ustedes, por supuesto.
Gracias a Dios son muchas y aprovecho siempre para saludar los que están en sintonía a través de Radio Caracol, acá en el sur de la Florida, en los 1260 AM, y se escucha muy bien de Camagüey hacia Oriente, se escucha muy bien Radio Caracol, así que saludos a los que están a través de Radio Caracol.
Bueno, la primera nota de hoy en la tertulia, Miguel Díaz-Canel le está pidiendo a los profesionales miembros de la oficialista Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba poner pensamiento, aquello era como clavelito, ¿no?
Ponme el pensamiento.
En mí, claro. En mí, exacto. Bueno, está pidiendo poner pensamiento para ayudar a desatar las fuerzas productivas, tanto en el sector estatal como en el privado. En una reunión con los directores de esa organización, el gobernante reclamó ayuda para, entre otras tareas, concluir el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030, lograr que el comercio interior sea más robusto y satisfaga las demandas de la población y potenciar la inversión extranjera, las exportaciones y los encadenamientos productivos, según reportó la Agencia Cubana de Noticias. Mientras, la isla atraviesa una de las crisis económicas más profundas de los últimos 20 años, sin duda, con una disminución de los ingresos del turismo, de las misiones médicas en el exterior, dos de las principales fuentes de recursos del gobierno, pues Díaz-Canel dijo a los economistas que sus aportes podrían orientarse hacia investigaciones que contribuyan a la actualización de la industria, el fortalecimiento de la contabilidad y la modernización de la banca. Y dijo mucho más.
Sí, no,
sin duda nuestra invitada puede ayudar.
No, dijo mucho más. Yo sé que Miriam Leiva ha estado detrás de esta noticia. Ha estado no detrás, sino observándola, viéndola. Pero yo no sé si Díaz-Canel quiere que sus ministros y sus economistas se conviertan en magos y hagan magia y saquen palomitas de donde quiera, o si es que realmente se puede hacer más, como dice Díaz-Canel, y son los economistas y son los cuadros los que no funcionan, están cuadrados los cuadros y no funcionan. No sé, creo que es bueno...
Claro, antes de escuchar a Miriam, hay algo importantísimo para nuestra audiencia. Dijo Díaz-Canel que el acompañamiento de la asociación es vital en asuntos como la eliminación de las barreras que hoy traban el desempeño de la economía cubana, el mejor desenvolvimiento de la empresa estatal a la cual aseguró en el último año se le han dado facultades que todavía no explotan en toda su plenitud y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Se puso bravo.
El tema es complicado y yo creo que Miriam Leiva nos va a ayudar a desenredar un poco esta madeja. Miriam, ¿quién tiene la razón aquí?
Bueno, Díaz-Canel empezó diciendo que el principal problema que había en Cuba era el económico. Bueno, claro, elemental, ¿no? Y bueno, es bueno que empiecen a pensar en eso, porque hasta ahora todo es ideología y todo son las leyes y las restricciones. Fue importante el hecho de que él se haya reunido en un corto periodo dos veces con los economistas. Hasta ahora esa asociación es escribir, comentar, dar opiniones en el aire entre ellos, pero realmente no son nada efectivos, nunca lo han sido, porque en primer lugar hay una realidad. Sencillamente aquí cualquiera puede escribir o proponer y en el mejor de los casos los escuchan y nada más. Y en el peor de los casos, bueno, pues sencillamente te buscas un problema y puede tener grandes consecuencias, ¿no? Y por supuesto, nadie quiere entre ellos en esa asociación de economistas buscarse ningún problema. Y eso es lo que también sucede y tiene atado, muy atado, todo en este país. O sea, hay una realidad. Mientras que aquí no se reforme el sistema o se cambie el sistema que existe, pues sencillamente no se va a echar adelante la economía ni nada en este país. Esto es un problema sistémico, de sistema, de planificación centralizada por el Estado, que lo determina todo y que te da todas las directivas, aunque te digan hoy día, bueno, las empresas tienen, y es verdad, hay una ley de empresas que te dice las empresas ahora tienen una gran autonomía, pero en primer lugar, las mismas personas que dirigían esas empresas prácticamente son las que están. Y los cuadros más calificados, las personas más calificadas en este país han dejado sus trabajos, se han ido hasta de taxista o a trabajar en el turismo cargando maletas, o se han ido para el exterior. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidades de desarrollo aquí, porque no pueden implantar las ideas que tienen y porque se pueden buscar grandes problemas. Entonces, esos son, entre muchos otros problemas, los que existen aquí en la economía, pero lo fundamental es un problema de sistema, un problema de que los lineamientos y las medidas que inclusive implantó, o sea, dijo Raúl Castro que iba a implantar, eso lo detuvieron y lo echaron atrás. ¿Y cuál es uno de los también problemas fundamentales? Y es el cuentapropismo, el emprendimiento que se habló, y eso sí creo que es importante que Díaz-Canel lo haya mencionado. O sea, él habló allí después de mucho tiempo sin hablarse, yo creo que de más de un año, sobre, inclusive la última vez que se lo escuché fue a Raúl Castro, sobre las pequeñas y medianas empresas. Eso desde que estaba discutiéndose la nueva constitución ni se mencionaba y lo han sepultado. ¿Por qué? Porque vinieron con la teoría de que no podía haber enriquecimiento y de que había que controlar a las personas para que no tuvieran grandes propiedades. ¿Y qué es lo que han hecho con eso? Que han frenado absolutamente el emprendimiento también privado, que puede ser un, como lo es en todas partes del mundo, un complemento de la economía en su conjunto, lo que se llama la macroeconomía, pero también un medio de vida de cualquier cubano que tenga capacidad de emprendimiento. Y eso que ha hecho, que lo ha coartado, porque además lo que gane un cuentapropista se distribuye entre muchas personas que le dan servicio, y así sucesivamente resuelven problemas, y entonces todo eso está frenado en la agricultura, está frenado en las empresas, está frenado en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a cada rato vimos decir, por ejemplo, un central que no avanza porque no tiene fuerza de trabajo calificada. Bueno, pero ustedes cerraron los centrales, destruyeron los bateyes, la gente se fue de ahí, y sabe Dios dónde están en estos momentos, porque una gran parte están en el exterior. Uh-huh. Además, muy exitosos los cubanos, que emprendedores, trabajadores, cuando salen al exterior, que tienen posibilidades de desarrollo, pues son gente de éxito. Y entonces aquí en Cuba, ¿por qué el mismo cubano no es capaz de ser exitoso aquí? Por un problema del sistema, por un problema de los métodos, por un problema de qué se trata. Una cuestión que sí no quería dejar pasar, y es que entre las cosas que dijeron sobre lo poco que, bueno, todavía se dice de lo que está teniendo lugar hoy en la Asamblea Nacional, es que sí se cumple el plan de la economía del año, que no hay decrecimiento. Sobre todo dijeron, lo más enfático fue que no había decrecimiento económico, cosa que es muy dudosa con todo el parón que le dieron este año a los planes, a la producción, a todo el suministro de combustible que ha frenado y ha incidido en toda la actividad de este país. Y entonces, así todo, el ministro de Economía sigue diciendo que sí, que, o sea, que no hay decrecimiento. Claro, él va a intervenir mañana, se supone que, o sea, en la asamblea más extensamente se supone que publiquen algo de lo que él diga, pero parece que van a seguir en la misma línea, porque no quieren admitir que siga habiendo un retroceso en la economía, que lo vivimos todos los días.
Muy bien, pasamos a la próxima crónica. Y fue escrita precisamente por Miriam Leiva. Dice que la transición configurada por Raúl Castro y los militares a través de Miguel Díaz-Canel y su equipo se consolidará en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 20 de diciembre como experimento antes de la retirada del general en 2021. El primer ministro y su consejo, designados por el presidente, serán confirmados. Ellos tendrán que resolver los problemas económico, político y social más difíciles existentes en los últimos 61 años de la llamada revolución que los creó, emprender la unificación monetaria y afrontar el recrudecimiento de las medidas de Estados Unidos. Afortunadamente, no hubo calamidades por ciclones este año. Los informes sobre el cumplimiento del plan económico del año, que podría anunciar el poco fiable incremento del Producto Interno Bruto y el presupuesto del Estado, así como el plan para el 2020, son igualmente importantes. Y, entre otras cosas, dice Miriam que las especulaciones se han intensificado en círculos políticos y diplomáticos sobre quiénes serán los designados en el gobierno.
Sí, señor, se están hablando de muchos nombres, se están hablando de los vicepresidentes Inés María Chapman, se está hablando de Roberto Morales Ojeda, dice Miriam Leiva, ¿no? Lo que se habla en los pasillos, en la cábala de los pasillos. También, por supuesto, hay un miembro del Buró Político, Miriam lo menciona en su artículo, que es Mercedes López Acea, y un personaje, y cuando digo personaje lo digo en toda la grandilocuencia de la palabra, que es el general Luis Alberto López Calleja, el yerno de Raúl Castro, el hombre que dirige GAESA, el hombre que dirige la economía cubana, el hombre que se le ha convertido ahora en un chicle al lado de Miguel Díaz-Canel, y cada vez que Miguel Díaz-Canel sale, él también sale, viaja con Miguel Díaz-Canel, muchas veces al margen incluso hasta la de las cámaras de televisión. Pero bueno, ese es un gran personaje que también hay que seguirlo. Miriam Leiva, más allá del artículo de tus rumores, especulaciones, lo que sea, de los nombres que se están manejando, me gustaría que comenzaras explicándonos esta nueva forma de gobierno con gobernadores provinciales, un primer ministro, etcétera. ¿Ayuda en algo a descentralizar el gobierno cubano o es prácticamente lo mismo?
Es un sistema que han hecho que es como una red, digamos, un enjambre, que lo que divide las funciones. Hay un presidente que tiene todas las potestades, que sería Díaz-Canel, el presidente de la República, es el que la figura máxima del Estado, porque hay una cuestión que a veces se nos olvida, y es que no hay ya la personalidad esa con toda su impronta y su hálito, histórico y rebelde y verde olivo y toda aquella historia que pudiera ser más impactante, o que, bueno, que era la que tenía el poder por sí mismo, que era Fidel Castro y, bueno, después en cierta medida también Raúl Castro. Pero ahora no existe eso, y lo que están es viniendo personas que ni siquiera vivieron aquella historia, que nacieron después del 59, que en ese caso estaría Díaz-Canel y todos los demás. Entonces, esa es una situación que realmente es... tiene su complejidad y ellos están tratando de limar eso. Raúl Castro está tratando de dejar toda esa imagen limada, por eso yo digo experimentalmente hasta el 21, porque bueno, de aquí al 21 pueden pasar otras cosas, puede ser que también decidan quitar o subir o en fin, algunos cambios, porque él ha anunciado que en el 2021, o sea que Raúl Castro ha anunciado que dejará de ser el primer secretario del partido y que entonces Díaz-Canel asumiría, igual que él, todas las funciones. Lo que pasa es que ahora han dividido desde el punto de vista funcional, digamos, lo que era ante el Consejo de Estado y de Ministros, que también representaba todo el poder en una mano. Se supone que todo el poder en una mano, que sería Canel, está ahora como presidente del Estado. Claro, no menciona que todavía está Raúl Castro ahí y que además, en definitiva, la palabra final aquí de cualquier cosa no lo va a dar precisamente el Buró Político del partido, sino los militares. Entonces, hay una realidad. Ellos están tratando de ir creando otras responsabilidades para que Díaz-Canel inclusive pueda concentrarse más en las cuestiones fundamentales y que haya personas que sean, digamos, los ejecutivos, los que realicen, los que coordinen, los que controlen el trabajo de otros. Y en ese caso, bueno, vendría el primer ministro, o sea, un primer ministro que se ocupa de las, digamos, las funciones cotidianas y de control de cómo marcha, por ejemplo, el Consejo de Ministros, que son los viceprimeros ministros y los ministros que estarán subordinados a él, que él está, por supuesto, subordinado al presidente, que es Díaz-Canel. Ese hombre y esas personas todas serán designadas por el presidente, claro, con estrecha cooperación e inclusive dictamen de Raúl Castro y los militares y el partido, y además también ellos, o sea, también ellos van a determinar quiénes son los gobernadores. ¿Qué son los gobernadores? Mira, esa figura ya existe en Cuba con otro nombre, el presidente del Poder Popular de las provincias, que ya no existe ese cargo. ¿Qué va a ser el gobernador? El que esté como dirigiendo la provincia, representando al Estado y controlando todo lo que es los planes que llegan y las directivas y los intereses del Estado hasta nivel municipal. Le han dado más autonomía a los municipios, que bueno, realmente deberían siempre tenerla, y han creado una figura que apenas se habla de ella, que es el intendente, que vendría siendo un alcalde a nivel de, ese sería a nivel de un pueblo, inclusive hay a otras personas que serían los delegados a nivel de barrio, de pequeños poblados, etcétera. O sea, todas esas estructuras siguen existiendo y a nivel de Consejo de Estado, bueno, ya vimos que el presidente de la Asamblea Nacional también es presidente del Consejo de Estado, pero en definitiva todos responden a Miguel Díaz-Canel, pero a nivel Díaz-Canel, y todos ellos responden a lo que había dicho yo antes de Raúl Castro, los militares del Buró Político. Es una figura que mencionaste hace un rato y es el general Rodríguez López Calleja, que creo que es muy importante. Él es el yerno de Raúl Castro, independientemente de que se haya divorciado ya de la hija de Raúl Castro, de Débora. Y además de eso, lo más importante es que a través de estos años él fue llevando la economía en el Ministerio de Fuerzas Armadas, fue creando él con otras personas, ¿no?, otros generales, creando las empresas fundamentales por las que Raúl Castro fue abriendo y inmiscuyéndose, metiéndose en la economía, que fueron primeramente las empresas de turismo, Gaviota y esto, y así ha ido controlando de manera tal que hoy día no se sabe cuánto de la divisa que se produce y entra a este país o puede salir, controlan ellos, de manera tal que hay dos, en la práctica, dos sistemas económicos en Cuba. Hay dos ministros, hay un superministro, diría yo, de economía, que es el general. Y bueno, yo pienso que una parte también de las dificultades económicas de ahí, esto mismo, es que si no tienen dinero para comprar materias primas para medicamentos o alimentos, es porque sencillamente no les llega dinero de allí para poderlo hacer, porque eso está destinado a otras cuestiones, a incrementar el turismo o a lo que decida esa parte que produce una parte de las divisas, pero también es no se sabe cuánto con cuánto queda para sus actividades y qué es lo que determina. Entonces, es muy complejo porque podemos unir esto a lo que yo había dicho anteriormente de la una economía centralizada, con una planificación centralizada, por una parte a nivel estatal, y por otra tenemos esta complejidad económica que es, bueno, ¿quién controla realmente la economía? Que es fundamental, como dijo el mismo Canel, para todo lo que pueda suceder en este país.
Muy bien, en los minutos finales de la tertulia, sin duda lo habíamos anunciado, vamos a hablar de que hace 5 años, ese anuncio que sacudió al mundo, Estados Unidos y Cuba dejaron a un lado más de medio siglo de hostilidad y restablecían sus relaciones. Lo que siguió después vino el deshielo, pero el proceso se ha estancado con la llegada al poder del presidente Donald Trump, que ha vuelto a ambos países a sus viejas trincheras y ha reavivado una desconfianza difícil de disipar. Sin duda, 5 años de aquel anuncio histórico.
Sí, señor. Miriam Leiva, tu reflexión.
Bueno, es que vamos a decir que fue un proceso que no, o sea, culminó en un día como hoy hace 5 años, pero un proceso que venía desde que Barack Obama tomó posesión como presidente en el 2008, en el 2009 ya le empezó a hacer aperturas hacia Cuba y sobre todo hacia el pueblo cubano, permitió viajes, permitió el envío de remesas y fue abriendo poco a poco, pero sobre todo llevada, destinada a los contactos de familia, a los contactos entre los pueblos, y eso también produjo, bueno, que fueran haciéndose negociaciones, primeramente, digamos, muy presionado por la situación que existía de que en Cuba estaba preso Alain Gross, un contratista norteamericano, y era una presión que él tenía desde la sociedad norteamericana para que lograra que el gobierno cubano lo liberara, y por otro estaba la presión del gobierno cubano de que liberara a los 5 espías que estaban allá cumpliendo prisión en Estados Unidos. Entonces, existía realmente, ya había resuelto, se había resuelto bastante la excarcelación, de, digamos, de los 75, que era otra cuestión muy importante que estaba ahí también en la situación política e incluso no solo interna, sino de prestigio internacional aquí del gobierno cubano. Y entonces era una situación bastante compleja que poco a poco fue deslindándose y resolviéndose, y en un día como hoy también estos presos pues llevaron el destino de ir para cada uno para su país. Y aquí realmente lo que el gobierno está destacando no es eso del proceso, no es diciendo lo de Alain Gross, ni tampoco lo del restablecimiento de relaciones o la culminación de las conversaciones con Barack Obama, sino la excarcelación de estos prisioneros.
El regreso de los 5 espías, lo que destaca.
Exactamente. Sí, ahora, sí creo que es importante destacar que vino un proceso después de eso, ya deslindado estos problemas que existían, de acercamiento entre los pueblos, que yo creo que fue muy importante. Creo que también fue importante el hecho de que incluso hasta los funcionarios norteamericanos pudieran salir de La Habana y poder pasar por todo el país, tener idea de lo que sucedía. Fue importante la influencia que tuvo estas palabras de Barack Obama con Raúl Castro al lado, en vivo en la televisión, sobre qué era la democracia, cómo es el sistema norteamericano y qué era lo que pensaba que podía hacer y creo que Cuba, ¿no? Desde el punto de vista democrático, y además fue una apertura que influyó mucho en que existiera un mayor cuentapropismo, una mayor apertura, y al venir más norteamericanos aquí, pues esto incentivó mucho un bienestar económico que no existía antes, y esperanza, una gran esperanza. Yo creo que en ese sentido sería muy bueno que se mentara sobre si es productivo para inclusive los intereses de Estados Unidos en Cuba, una situación de confrontación. Realmente esto es muy controversial y existe un momento de tensión ahora, pero realmente creo que dio resultado en aquellos momentos muchas cosas, y además hay que preguntarse si realmente una situación de confrontación a quién ayuda aquí internamente, si no es a las personas más extremistas y más proclive inclusive a perseguir a cualquier tipo de opinión diversa. Entonces, es una situación realmente muy compleja la que existe hoy día.
Lo cierto es, y lo apuntan los analistas, incluso se lo he escuchado decir a Miriam también, durante la visita de Barack Obama y todo el periodo, el gobierno cubano como que trató de frenar. Barack Obama llegó a ser más popular dentro de Cuba que el propio Raúl Castro, y el gobierno cubano frenó. Ahora lo ven con cierta nostalgia, ahora hablan de ese periodo, pero en el momento el gobierno cubano no supo aprovechar, y es lo que coinciden muchísimos analistas, no supo aprovechar lo que Estados Unidos estaba dispuesto a dar y hacer por Cuba. Es una realidad, y por eso muchas veces es que el gobierno cubano ha mantenido a Cuba como la mantiene, ahí, sin muchos avances.
Muy bien, no tenemos tiempo para más. Miriam Leiva, muchísimas gracias como siempre, y hoy nuestra tertuliana, pero no mueva el dial, regresemos con más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, seguimos con el tema, sin duda, ¿verdad? Para hablar de 5 años de ese restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Restablecimiento diplomático, porque hay que decirlo
así. Claro que sí, así es.
¿Cómo comenzamos?
Comenzó el 17 de diciembre del 2014, 17 de diciembre, el día de San Lázaro. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el gobernante cubano, Raúl Castro, anunciaron el inicio de un proceso de normalización de las relaciones entre ambos países. Este acuerdo fue negociado en secreto en los meses anteriores y fue facilitado por el Papa Francisco y apoyado por el gobierno de Canadá. Las reuniones, de hecho, las reuniones bilaterales entre los Cuba y Estados Unidos, fueron realizadas en Canadá y en el Vaticano, en la sede del Vaticano. Los temas en la agenda, entre otros, fueron el levantamiento de algunas restricciones de viaje, menos restricciones en las remesas, acceso a los bancos estadounidenses y al sistema financiero, o sea, del sistema financiero cubano, y la reapertura de las embajadas de Estados Unidos en La Habana y en Washington.
Usted hablaba de la fecha del 17 de diciembre, el día de San Lázaro.
Sí,
¿usted sabe por qué se toma la fecha del 17 de diciembre?
Dígamelo usted.
Bueno, en respuesta al aniversario, al día del cumpleaños del Papa Francisco, hoy 17 de diciembre,
sí, señor,
se acordó precisamente tomar la fecha de hoy para este anuncio.
Bueno, pues meses después, el 14 de abril de 2015, Estados Unidos anunció el comienzo del procedimiento para retirar a Cuba de la lista de estados que apoyan al terrorismo. Esto es una lista que la hace el Departamento de Estado. También la supresión, la supresión fue efectiva el 29 de mayo. Ya oficialmente se sacó a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo sin que el Congreso de los Estados Unidos ejerciera su potestad de vetar la medida. En julio de ese año, la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba y la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos recuperaron su estatus de embajada.
El 11 de diciembre de 2015, Estados Unidos y Cuba acordaron reponer el servicio postal entre ambos países por primera vez desde 1963, lo cual se llevó a cabo desde el 17 de marzo de 2016. Una semana después, el 17 de diciembre, fue suscrito un memorándum para restablecer los vuelos comerciales entre ambos países, lo cual no ocurría desde la crisis de los misiles. El acuerdo, que contempla 110 vuelos diarios, entró en vigor el 16 de febrero de 2016.
Sí, señor, contempló en ese entonces 110 vuelos diarios, bastante. El 20 de marzo ya de 2016, Barack Obama inició una visita oficial de 3 días a Cuba, la primera visita de Estado de un presidente de los Estados Unidos en 88 años. Lo había hecho Calvin Coolidge en 1928.
Y el 12 de enero de 2017, el presidente Barack Obama anunció el cese inmediato de la política de pies secos o pies mojados. indicando que los inmigrantes cubanos serían tratados al igual que los de otras nacionalidades. La medida se tomó en un acuerdo entre ambos países firmado en La Habana ese mismo día, en el que el gobierno cubano también accedió a aceptar el retorno de los ciudadanos cubanos que participaron del éxodo del Mariel en 1980.
Sí, señor. Este ha sido, por lo menos hemos preparado, este resumen rápido de lo que fue la política del deshielo de la administración de Barack Obama. 5 años después, quisimos conocer más, o por lo menos conocer la opinión de muchos cubanos dentro de la isla. Algunos la apoyan, otros no la apoyaron, otros creen que actualmente es lo correcto, otros creen que debió haberse mantenido. Lo cierto es que le preguntamos a los cubanos desde la isla sus puntos de vista sobre lo que fue y lo que es actualmente la política estadounidense hacia Cuba.
Comenzamos, sí, por Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista.
Mira, yo creo que mi valoración 5 años después es que se perdió lo que marcaba el inicio de una nueva era en las relaciones históricas entre Cuba y los Estados Unidos y una nueva era en el hemisferio. Y justo así, con esa grandilocuencia de lo que significa la palabra era, lo expreso. Porque rompió este nuevo momento de relaciones que terminó con la visita de Obama a Cuba, rompió toda una historia de relaciones tóxicas entre los Estados Unidos y América Latina en términos simbólicos. Y Cuba era por mucho tiempo el símbolo final de ese momento. Cada importancia que tuvo para bien y para mal el proceso de 1959 y lo que significaba antes y después. Y yo creo que ese momento se perdió, como el momento del inicio de una nueva era. Y abrió algunas oportunidades dentro de ese proceso que ciertamente con la absoluta falta de visión de Estado y de visión de país y de visión de nación. Fíjate que son 3 visiones que se resumen en una por parte del gobierno cubano, pues no aprovechó ese momento. Y no tanto por el famoso quid pro quo, te doy, tú me das. Ese no es mi análisis, sino por el hecho de enfrentar con madurez y con altura los grandes desafíos que tiene el país y para lo cual Obama tendió una rama de olivo que el gobierno cubano perdió de manera completa y de manera absoluta. Y hubo ganancias importantes a mi modo de ver. Ciertamente para mí y para algunas personas, pero yo sé que hay una gran discusión, una conversación tensa dentro de la sociedad civil sobre la política de Obama hacia Cuba. Yo sigo estando en esa minoría que cree que el cambio de política de los Estados Unidos y de Obama hacia Cuba nos dio a nosotros una oportunidad muy importante, que cual fue darnos cuenta de que el conflicto fundamental para el desarrollo del país no pasa por el conflicto Estados Unidos-Cuba, sino por el conflicto histórico gobierno-sociedad. Y esa percepción vino después del deshielo, después de la relación, porque la mayoría de la gente se dio cuenta, como ya se da cuenta ahora es mucho más claro. Yo creo que es una ganancia en el cambio de mentalidad y en el cambio de percepción que llegó para instalarse y no desaparecer más. Ya todo el mundo, la mayoría crítica de este país, tiene claridad de que es el gobierno cubano el que impide el desarrollo de la sociedad cubana. Y lo pongo en la vieja categoría marxista, la superestructura la que impide el desarrollo de la infraestructura social. Yo no soy marxista, debo aclarar, pero lo pongo así porque es más fácil de entender para muchos radio oyentes. Y ciertamente también se dio la posibilidad de que se abriera un poco el contrapropismo de esta relación feliz entre el pueblo cubano y el exilio, entre las familias, la posibilidad de ir y venir a los Estados Unidos estaba cerrado desde siempre y hasta que llegó Obama, se abrió una mayor facilidad. Yo creo que son estas, digamos, las ganancias importantes, pero siempre ganancias menores en relación con el mayor impacto y significado que tuvo para mí esta relación. Pero eso se perdió y ahora nos encontramos en otro momento, desafortunadamente, en el que se ha enfriado la relación. Hay ya una especulación corriendo de que casi, si continúa la tensión del modo en que está, pues puede significar la ruptura de esa relación, en lo cual sería un retroceso inmenso para ambos países, pero sobre todo los grandes perdedores seríamos nosotros al interior de Cuba.
Manuel Cuesta Morúa, hay muchos que afirman que la política anterior, la política de Obama, si bien es cierto que abrió todo esto que tú acabas de explicar, también abrió las arcas de muchos miembros de la estructura del gobierno cubano, que eso es la mayor ganancia que sacó el gobierno cubano, mayor cantidad de ganancias para ellos, ganancias económicas sobre todo para ellos, más espacios, se afianzaron más en el poder y pudieron reprimir y no hicieron concesiones ninguna. ¿Cuál es tu respuesta a eso?
Mi respuesta es la siguiente: si se sigue pensando en el juego suma cero, gano yo todo y pierde el adversario todo, pues claro, es cierto, en esa lógica es verdad que el gobierno cubano en el corto plazo obtuvo mucha ganancia, logró reciclarse, se dio este proceso que en otros términos es un proceso cínico, pero de aburguesamiento legitimado de la élite, porque todos son unos burgueses ahora mismo, ¿no? Y ese proceso se dio. La pregunta es si eso es evitable en un proceso de transición. Si se piensa en que en un proceso de transición todos debemos ganar, todos los demócratas, y deben perder todo la élite, eso no es un proceso realista. En términos de represión, yo creo que la represión del gobierno cubano es independiente a las relaciones Cuba-Estados Unidos. Es independiente. Que el gobierno la haya utilizado siempre como coartada, justamente es lo que ha significado la diferencia. Pero haya deshielo o no haya deshielo, haya política dura o no haya política dura, la represión está porque es la naturaleza del régimen. De manera que colgar la maquinaria represiva a la mala o buena relación con los Estados Unidos no me parece un punto de vista realmente objetivo en relación con lo que significa la represión de un régimen totalitario. Un régimen totalitario va a reprimir siempre. Ahora, la coartada marca una importante diferencia. No es lo mismo la necesidad que tendría siempre el régimen de justificar esa represión al hecho de que no tenga la necesidad de hacerlo o la posibilidad de hacerlo. Y si no tiene la posibilidad de hacerlo, la represión pierde cada vez mucha más fuerza, mucha más capacidad de justificarla de cara al exterior, porque el gobierno cubano obviamente también necesita las relaciones exteriores, y al mismo tiempo mucho más difícil de justificarla, y es lo más importante, de cara a la sociedad misma, al cubano común y al cubano de a pie. No es lo mismo que el gobierno cubano le diga a los ciudadanos: tenemos que reprimir a todos estos contrarrevolucionarios, gusanos, apátridas, porque están aliados a los Estados Unidos. Eso frena a que los reprimimos porque nos da la gana de reprimirlos, porque no queremos la diferencia. Ahí yo creo que se debilita la maquinaria represiva, que necesita también de retórica, frente a la sociedad misma. Y yo creo que una política de apertura y de no plaza sitiada nos ayuda muchísimo más a toda la sociedad, incluyendo a la sociedad civil, a poner por delante y a impulsar mayormente nuestras demandas, nuestras inquietudes, nuestras alternativas y nuestros proyectos. Eso yo creo que es lo que hace la diferencia. Pero en todo caso, no tiene ninguna relación en realidad natural conceptual la represión del gobierno cubano hacia la sociedad civil con lo que hagan o no hagan los Estados Unidos. Van a reprimir igual, pero la coartada hace una importante diferencia en términos tanto políticos como de sociedad civil.
De igual manera, buscamos la opinión del activista Antonio González Rodríguez, director del proyecto Estado de SATS.
Bueno, en 5 años el escenario ha dado un giro de 180 grados, evidentemente. A eso que tú venías sumando, todas esas delegaciones que casi semanalmente aterrizaban acá en Cuba, las noticias de nuevos acuerdos, de visitantes, todo eso ha dado un giro de 180 grados, y precisamente el director para América del Norte, la llamada Cancillería Cubana, da una entrevista donde dice que no solamente la relación ahora está en su punto más bajo, sino que ellos están incluso preparados para una posible ruptura de relaciones. O sea que evidentemente están señalando que todo este escenario puede volverse aún peor. Pienso que el régimen está mirando con detenimiento la posible reelección de Donald Trump. En caso de que se dé esa reelección, ellos auguran el peor de los escenarios. Y yo coincido en ese sentido. Las sanciones económicas han ido llevando al país a una situación complicada. El régimen ahora mismo lo que está optando junto con Venezuela y sus socios es como a buscar vías alternas, lo dijeron ahora mismo en una reunión del ALBA, y esas vías alternas incluso por lo que se ve y en la práctica está ocurriendo conllevan a basar parte de su economía incluso en tráficos, ¿no? O sea, realmente un escenario muy distinto de lo que se veía 5 años atrás. Y por otra parte, en el tema de los derechos humanos en Cuba, en este momento también se encuentra en una situación crítica y el régimen no está dando absolutamente ninguna señal de que tenga voluntad política para mejorar esa situación.
Te pregunto, Antonio, comparando los dos momentos, el momento del deshielo, muchos apuntan que la sociedad civil cubana tuvo un mayor desarrollo, que había más movimiento. Obama llegó a ser un hombre mucho más famoso en Cuba, quizás querido, no lo sé, que el propio Raúl Castro dentro de la isla. O sea, había un movimiento, los cruceros entraban, muchos cuentapropistas se desarrollaron, empresarios cubanos o comenzando empresarios cubanos se desarrollaron, etcétera. Si lo comparas con el momento que se está viviendo, en tu opinión, ¿cuál ha sido mejor, peor, o por lo menos el análisis que tú haces?
Lo que pasa es que honestamente yo no coincido contigo en esa descripción. Yo no creo que fue un momento de esplendor o de renacimiento. El régimen sí amplió algo más el tema del cuentapropismo, pero con unos impuestos realmente abusivos y sin ofertar nada nuevo. Por otra parte, a la oposición también se le fue arriba, solamente se permitieron a los grupos que eran un poco más potables para ellos, que podían usarlos también, pero a quienes abogábamos por el espacio público, por mayores libertades, nos dieron con todo. Y en ese sentido creo que todo esto va en un camino que sí es en ese caso irreversible, usando el término que ellos mostraban por todas partes. Creo que esto ha venido en un camino de deterioro, e incluso si hubiera seguido el deshielo, lo que sí hubiéramos visto es a todos los militares ampliar sus arcas y a todas las personas que están bajo el manto de ellos, pero tengo la seguridad de que hubiéramos visto a la sociedad civil aplastada, un cuentapropismo bajo las leyes que ellos impusieron en ese mismo momento, y a una oposición también aplastada. O sea, yo no creo que el escenario hubiera sido tan distinto a lo que estamos viendo ahora.
Finalmente, Estados Unidos tiene solamente dos formas de hacer política hacia Cuba, o política de acercamiento o política de restricciones, de mayor cantidad de restricciones, de limitaciones, etcétera. En tu opinión, ¿cuál de las dos políticas es la que mejor es para ustedes dentro de Cuba, defensores de los derechos humanos?
Yo creo que la política de sanciones, la comparto, es la que debe ser, pero como te dije hace un tiempo en otro programa, aquí está faltando una parte de la ecuación, que es el apoyo resuelto a la oposición interna y a la sociedad civil interna para que pueda hacer frente a la reacción del régimen. En este momento se está aplicando toda esa toda la política de sanciones, lo veo muy bien, pero falta mucho en cuanto al apoyo a la oposición, a la sociedad civil y sobre todo el mismo caso de los presos políticos. Los presos políticos están en una situación muy difícil y para nada se está haciendo lo que pudiéramos hacer por poner sus casos y frenarle las manos al rey.
Y cerramos nuestras consultas con el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet.
Yo considero que lo primordial con el tema Cuba es que, por desgracia para nosotros, persiste un régimen totalitario donde están suprimidos virtualmente todos los derechos. Nuestra calidad de vida, nuestra libertad, nuestra prosperidad en todos los órdenes no depende de que haya o no relaciones con Estados Unidos u otras naciones fundamentalmente. Depende de que en Cuba pueda existir un Estado de Derecho, que se respeten nuestra integridad como seres humanos, que cese la opresión y que exista la posibilidad real de poder construir un espacio para todos, sin exclusiones. Efectivamente, quizás el régimen ha querido vender la idea de que la raíz de nuestros males está o estriba en lo que llaman ellos bloqueo, en el embargo, en la falta de relaciones plenas con Estados Unidos. Y eso realmente es una gran mentira. Viene a ser la justificación del fracaso estrepitoso de un sistema con políticas fallidas que impide al ciudadano poder desarrollarse plenamente. Desde ese tiempo para acá, desde el supuesto de cielo, o sea, del restablecimiento de relaciones diplomáticas Estados Unidos a Cuba, las cosas han ido de mal en peor. En el orden económico, en el orden político, en social, la represión se ha incrementado. Se continúa en Cuba la persecución contra los disidentes, contra los opositores pacíficos. Continúa el encarcelamiento. Hay más de 100 personas presas en este momento por motivos políticos. Y lamentablemente el panorama es bastante preocupante, sombrío. No se vislumbra una salida a esta dinámica de opresión, de pobreza y de incertidumbre. La situación económica es cada día más preocupante. Cada vez más cubanos intentan salir de nuestra isla buscando mejoría. Hacia el interior los espacios de participación se reducen y la posibilidad real de hacer algo útil para el individuo, para la familia o para la sociedad en general está muy disminuida. El gobierno ha establecido, diría yo, una dinámica, una serie de políticas que solo miran hacia la permanencia de ellos en el poder. Posicionarse también en el orden económico. Para nadie es un secreto de que la cúpula, que cada día se afianza más en el control de las empresas más importantes, ya no como administradores, sino como dueños ya, y eso es muy preocupante. Realmente, yo no he visto, el único cambio que hemos visto es hacia más incertidumbre, hacia más pobreza, hacia más represión, y por supuesto, como siempre hemos dicho, la condición primera es la falta de derechos, la falta de libertades, es lo que prima en nuestro país y no la relación o no con determinadas naciones o la existencia o no de embargo o bloqueo, como cualquiera lo quiera nombrar de esa manera.
Por ahí escucharon lo que son algunas de las opiniones, por supuesto, de activistas de la sociedad civil dentro de Cuba. Manuel Cuesta Morúa, lo sabemos, defiende a capa y espada ese tipo de política de acercamiento. Antonio González Rodiles lo criticó en su momento, ha sido consecuente, lo criticó en su momento, estando la política. También ahora apoya lo que está haciendo Donald Trump. Por cierto, que Antonio González Rodiles cree que la política de Donald Trump en cuanto a las sanciones está bien. bien, pero que no está trabajando de una manera, digamos, congruente con la situación del activismo de la oposición dentro de Cuba. Pero bueno, eso es tema para otro programa. Y además, bueno, creo que el doctor Eduardo Agardé, José Luis, y tú lo conoces muy bien, ha continuado la línea del difunto, del fallecido Osvaldo Payá Sardiña, que decía que los problemas de Cuba no tienen nada que ver con Washington. Los problemas de Cuba es un diferendo interno entre la sociedad y el gobierno cubano, que no hay que mirar a Washington, hay que mirar al interior de Cuba, y eso es lo que nos dijo en este programa.
Y en los minutos finales vamos a poner también a consideración dos declaraciones que emite en este caso para la crónica de la agencia EFE. Primero lo hace Fernando Cox, un exfuncionario, dice que ayudó a preparar el viaje a La Habana del expresidente Obama, y dijo: el equipo de Obama quería inundar a Cuba de democracia, exponer a la gente a nuevas ideas, a Internet, a los estadounidenses que visitarían la isla con mayor frecuencia gracias a la normalización de las relaciones. Y buscaron también la opinión de Margarita Jiménez, una experta en Cuba de la Independiente Oficina de Washington para Latinoamérica, WOLAP, y dijo: los cambios más importantes en la relación bajo el mandato de Obama fueron de retórica y de expectativa, en el sentido de dejar atrás la desconfianza mutua.
Claro que sí. Eso es lo que dicen los defensores de esta política, que es invadir con democracia. Creo que lo dijo muy bien Fernando Cox. Es lo que muchos discuten. Otros creen que eso iba a fortalecer demasiado el gobierno y no iba a dar al traste con la democracia dentro de Cuba.
Muy bien, hasta aquí llegamos. Hasta mañana.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes. Le quiero dar la bienvenida a nuestro espacio de salud y hoy vamos a hablar acerca de la memoria. Y si realmente cuando tenemos esos momentos que decimos que algo se nos olvida, ¿eso es alguna señal temprana de algún tipo de demencia? Debo señalar que hay varios tipos de demencia y entre ellas, una de las que más se ha vuelto frecuente por sus diagnósticos y más popular es el Alzheimer. Sin embargo, probablemente estos momentos que tenemos que se nos olvida algo, se nos quedó la llave, íbamos a decir algo y se nos fue de la mente, no está muy relacionado con algún tipo de demencia. Es importante entender la diferencia entre las primeras etapas del Alzheimer y el envejecimiento normal de nuestro cuerpo humano. Hay un neurólogo muy famoso que se llama Richard Isaacson. Él es director del programa de Alzheimer y prevención en una clínica muy importante en la Universidad de Cornell en Nueva York, en Estados Unidos. Y él dice: de la misma manera que nuestra piel se arruga, nuestros cerebros también envejecen. El deterioro cognitivo relacionado con la edad se presenta en momentos como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y la recuerdas después. Si tienes Alzheimer, te olvidas de la palabra y nunca más la recuerdas. Si pierdes tus llaves y te das cuenta de que estabas haciendo tres cosas a la vez, no es gran cosa, no hay que darle tanta importancia. Sin embargo, si pierdes tus llaves y nunca las encuentras, si ha ocurrido tres o cuatro veces, es momento de realizarse una prueba con el doctor y hablar directamente y francamente con el médico lo que está sucediendo, sin miedo. Los diagnósticos a tiempo es parte de la prevención para después entonces no tener que acarrear consecuencias fatales. Hay situaciones que tenemos que tener en cuenta para aprender a cuidar el cerebro, que es un órgano vital. Por ejemplo, hay preguntas que usted se puede hacer. Me despierto en la mañana cansado e irritable. ¿Eso es normal? Y quiero comentarle que el mal sueño y el mal humor pueden ser una mala señal. Hay un estudio recientemente realizado en Estados Unidos que demuestra que los adultos mayores que tienen menos sueño, lo que se le llama menos horas de sueño de onda lenta, es el sueño profundo que consolida la memoria, tienen niveles más altos de la proteína cerebral más importante que debemos cuidar, que está relacionada con el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Así que, si te despiertas sintiéndote cansado e irritable, o sea, como decimos, con mal humor, y esto se hace de manera frecuente y con regularidad, puede ser una señal de alerta de que tu función cerebral está cambiando de saludable a alterada. Lo mismo ocurre con el mal humor en general. Hay un estudio científico que señala que aquellas personas que realmente siempre están angustiadas, al final, podríamos decir, de la mediana edad, al final de los 50, principio de los 60, puede tener un riesgo más alto de demencia más adelante en su vida. Debo aclarar que cuando se diagnostica algún tipo de demencia, entre ellas el Alzheimer, hay investigaciones que ya señalan que es una enfermedad que comienza unos 20 o 25 años antes de que se diagnostique. Por eso es nuestra tarea y nuestra responsabilidad el cuidar la salud mental. Así que es importante que evitemos el agotamiento mental y un estado de estrés prolongado, lo que podría causar síntomas como la fatiga, la irritabilidad y sentimientos desmoralizados inusuales. No esperes que empeore, porque realmente nosotros somos lo que pensamos, y de nuestros pensamientos y nuestra actitud depende realmente la calidad de vida de todos nuestros órganos y sistemas. Es importante tenerlo en cuenta.